Así que ven a los 10 días Nissan del 3 al 13 de febrero con ofertas de 10 y hasta 10 años de garantía en tu concesionario y en Nissan.es.
Las pirámides de Egipto, estas moles de 3.500 años de antigüedad, esculpidas en piedra caliza, que están bien, pero unos tolditos con sombra, pues le vendrían que ni pintado.
Cualquier reforma puede ser más pro, y para que la tuya lo sea, encuentra todo lo que necesites en nuestra app, en LeroyMerlin.es o llamando al 910 49 99 99. Leroy Merlin, ahora más pro.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
Yo descubrí que quería ser sacerdote pues con 8 o 9 años, ¿no? Intuí que Dios me llamaba a ser cura.
En Mediodía COPE.
Y los domingos desde las 10 menos cuarto de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.
Última hora en La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Pasa un minuto de las 9, las 8 en Canarias. Seguimos contando la actualidad de este jueves, que te resumo en varias claves. Primera, el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, y la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, acuerdan los criterios para repartir entre todas las comunidades autónomas a los menores migrantes que están en las islas. Se distribuirán en función de la renta per cápita, la población o el desempleo.
Podemos decir que hemos dado un paso de gigante, ¿no? A partir de ahora ya con estos criterios, obviamente se tendrá que hacer la simulación y luego, pues, cuanto antes lo podamos hacer, con seguridad jurídica, queremos ir dando pasos firmes, pues creo que podemos tener un texto que satisfaga el interés de los menores y que consiga también, pues, el apoyo necesario en el Congreso de los Diputados.
Segunda, el Partido Popular recurre ante el Tribunal Constitucional la decisión de apartar al magistrado Macías de las deliberaciones de todos los recursos a la ley de amnistía. Dicen que es un atropello al derecho de las partes a un proceso justo y equitativo. Y tercera, el socialista Juan Espadas renunciará mañana a su escaño en el Parlamento andaluz para centrarse en su labor como portavoz en el Senado. Espadas dejó de ser hace unas semanas secretario general del PSOE en Andalucía para ser sustituido por María Jesús Montero. Hoy estamos recorriendo España para analizar la complicada situación que se vive en nuestro país por el elevado precio de la vivienda. Está claro que es un tema que a todos nos afecta. Mira, te voy a dar varios ejemplos con los que te puedes llegar a sentirte identificado, seguro. El alquiler. Inquilinos destinan de media casi la mitad de su salario bruto para pagar la renta de la casa, ¿eh? Te presento a María.
Frustra sobre todo el ver que no puedes mejorar, porque ahora mismo, o sea, sí, puedes meterte en una casa, puedes meterte en un alquiler de esos niveles, pero a razón de no tener vida para nada, o sea, no tengas ni que echarle mucha gasolina a tu coche porque no puedes, literalmente. Entonces sí, frustra porque ves que sigues trabajando, van pasando los años y no te puedes comprar una casa, no puedes optar a un alquiler mejor. O sea, yo porque no tengo hijos, si tuviera hijos que no podría ni vivir en mi casa, y no puedo optar a algo mejor, o sea.
La falta de oferta y la fuerte demanda está empujando los precios del mercado, tanto que la compra ya acumula una subida de más del 81% desde 2014, con un precio medio de 2.100 euros metro cuadrado. España necesita unas 600.000 viviendas para poder cubrir la demanda actual. Rufi es uno de los que este año han decidido dar ese paso y comprar una casa.
Mira, aquí sale en 228.000 euros masiva, es decir, unos 250.000 euros. Y este mismo piso en Málaga, en un recinto cerrado de estas características, pues como mínimo 100.000 euros más costará.
Tanto Rufi como los nuevos compradores de una vivienda nueva tienen que afrontar la dura realidad que supone pagar una hipoteca. Se estima que se necesitan 7 años del salario íntegro para costearla. Hay algunos que deciden invertir en este tipo de inmuebles para ponerlos en alquiler, sacar algo más de beneficio, pero ahora tampoco lo tienen fácil. Tienen miedo a lo que pueda pasar. Esto me contó Antonio.
Prácticamente el temor más grande que tiene un propietario es cuando se te va un buen inquilino, pues este periodo que pasa entre que la vivienda se queda vacía, la adecuas un poquito, la pintas, la limpias, cambias el mueblecito. al final lo que te preocupa es que te llame un vecino por la noche y te diga que están intentando asaltar tu casa, ¿no? Eso sí empieza a ser bastante habitual.
Hay muchas miradas que ante la falta de vivienda se dirigen a aquellas personas no residentes en España que deciden comprar su casa en nuestro país. Algunos incluso les echan la culpa de que no haya más hogares disponibles. Nada más lejos de la realidad porque, según los datos del notariado, en el primer semestre de 2024, los extracomunitarios tan solo compraron el 2,5% de todas las casas que se vendieron. Es decir, poco más de 8.400 sobre 340.000 operaciones. Nacho asesora desde hace años a muchos de estos extranjeros.
Está claro que la demanda hace que los precios hayan subido, pero no solo por extranjeros. También hay mucha gente, españoles, fuera de Málaga, que igual que un sueco se ha planteado venirse aquí, hay mucha gente de Bilbao que ha dicho, oye, en el sur se está mejor en invierno. O sea, que tenemos también que medir que no solamente son los extranjeros, con lo cual la demanda ha crecido, la oferta es la que hay.
Británicos, suecos, alemanes, hay de todas las nacionalidades. Son personas que tienen claro que quieren vivir en nuestro país o por lo menos les gusta invertir en una segunda vivienda a la que acudir X meses al año. Eva es sueca, tiene muy claro los motivos por los que decidió hace unos años venir a España.
Yo compré un apartamento hace 10 años porque yo quería, yo no sé si has estado en Estocolmo en enero, es gris, gris, gris. Y entonces yo quería luz, un buen clima y hablando español pensaba que, bueno, España está bien. Entonces, estando hablando de Málaga y pensé, Málaga debe ser bien.
Ahora, el gobierno por un lado y la oposición por otro han sacado una batería de propuestas para atajar, pretenden, una crisis que tiene difícil solución a corto plazo. Las medidas pasan por aumentar la construcción de viviendas, dar más garantía a los propietarios para alquilar los inmuebles vacíos. Para analizar la situación en la interna, nos hemos desplazado a Andalucía, a Cataluña. En los próximos minutos quiero explicarte los motivos por los que Málaga se ha convertido en uno de los lugares donde más ha crecido la vivienda, el precio. Voy a llevarte hasta Barcelona para poner el foco en la situación de las víctimas de la inquiocupación. Hoy hablamos del problema de la vivienda en nuestro país. Ponte en la capital de la Costa del Sol, es normal, teniendo en cuenta que tiene hasta 175 kilómetros de playas de todo tipo. A todo esto suma que tiene referentes como Picasso, Antonio Banderas, la Semana Santa, declarada de interés turístico internacional, 28 museos, es la segunda ciudad por detrás de Madrid con más oferta cultural. Lamentablemente empieza a coger fama como uno de los lugares donde más caro resulta alquilar o comprar una vivienda. Así que cogemos la maleta y nos vamos a Málaga.
Próxima estación, Málaga, María Zambrano. Final de viaje.
Ya ha pasado el temporal de lluvia y viento. La ciudad nos recibe con un clima muy agradable, como casi siempre. Es curioso ver cómo cuando vas llegando a la estación te plantas ante bastantes grúas, edificios que pronto se convertirán en viviendas. La realidad es que se sigue construyendo, pero están a un precio desorbitado, sobre todo cuanto más nos acercamos a la ciudad. Muchos eligen comprar en zonas más alejadas. Nos cogemos el coche, si antes no nos cargamos el cable del acelerador, de la leña que le estamos dando, para desplazarnos hasta Cártama. Está a unos 20 kilómetros de la ciudad de Málaga, es una localidad de unos 27.000 habitantes y se ha convertido en una ciudad dormitorio. Tan solo en los últimos 10 años el municipio ha crecido un 20% su tamaño, uno de los porcentajes más altos de toda la provincia. Allí he quedado con Rufi, 50 años, trabaja en un banco.
Te voy a enseñar mi futura casa, ¿ves? Esto que se está construyendo nos lo entregan supuestamente en mayo del 2026. Vale, y aquí será mi futura casa. Actualmente vivo de alquiler. Estuve buscando pisos por aquí, porque en Málaga es absolutamente imposible. Los precios en Málaga están disparados. Y bueno, además esta zona también me gusta. recinto cerrado, con piscina y con mucha ilusión.
Ahora está como los jubilados, que les gusta mirar las obras. Cada día se pasa por la zona para intentar averiguar si le han puesto algo nuevo en su piso. Ojo, tiene más de 100 metros cuadrados.
El mío es el primero. El del bloque del medio, ¿ves? Hay tres bloques, tres portales, más que tres bloques, tres portales. El mío es el del medio. Y es el primero que da, no da hacia aquí, da hacia el otro lado. Tendrá tres habitaciones, mide aproximadamente 96 metros más 18 metros de terraza. Si tiene una terraza grande, sí, sí. Pues con idea eso de echar a los niños ahí a la terraza y que disfruten.
La ilusión se puede ver en sus ojos, está muy contento porque sabe que si este piso lo hubiera cogido más cerca de Málaga, probablemente hubiera sido hasta 100.000 euros más caro. Aún así, le ha salido por cerca de 250.000. Le da rabia no haber dado ese paso unos años antes.
Si yo hubiera comprado hace 5 años la segunda fase, los bloques que están detrás, hubiera pagado 100.000 euros menos. Y por un bajo, que los bajos son más caros, bajos y áticos son más caros, un bajo en aquella zona, pues estuve hablando con un chico que lo tenía y fue, compró el último de la promoción y me quedé muerto, ¿no? Unos 100.000 euros y ya tenía hace 5 años.
Lo que ha hecho Rufi podemos decir que es un acto de valentía, porque en Málaga el ladrillo se ha encarecido a doble velocidad si lo comparamos con el resto de España. Este mes de enero ha crecido más de un 9% con una media de 2.200 euros el metro cuadrado. También los pisos de segunda mano han aumentado en un 20%, una opción cada vez más inaccesible.
Por un lado, mi experiencia, yo antes de buscar vivienda nueva busqué vivienda de segunda mano y todo lo que he visto era más barato de lo que me va a costar a mí, pero no mucho más barato y necesitaba reformas. Quiero decir que yo cuando hice un poco cuentas, decía, es que no me merece la pena. Y bloques viejos, ¿sabes? También vi otra urbanización también parecida de estas características, ¿no? Y me pedían incluso más caro que esto.
¿Qué pasa con aquellos que no pueden acceder a una vivienda o que tan solo van a pasar un tiempo determinado en la ciudad? Bueno, la opción es la alquiler, claro. Se ha convertido para muchos en un auténtico quebradero de cabeza. Para poder alquilar es prácticamente imposible hacerlo en el centro de la ciudad. Si echamos un vistazo a los portales, podemos encontrar pisos de menos de 40 metros por unos 900 euros al mes. Imagínate lo que tiene que ser para una persona que cobre unos 1.200 euros. Es todo el sueldo. La única salida es poder buscar opciones más alejadas del centro. A unos 8 kilómetros, muy cerquita del aeropuerto y casi escuchando las olas del mar, se encuentra Guadalmar, un barrio del extrarradio de Málaga. Un bloque de pisos me llama la atención, su fachada está desgastada, pero tiene un jardín con el césped muy bien cuidadito. Subimos a una de estas casas donde nos recibe María.
Hola, buenos días. Mi nombre es María, estamos en mi casa, esta es mi casa. Estamos en el barrio de Guadalmar, un barrio tranquilito, en la zona de Málaga. Estamos a unos 15 kilómetros del centro, 15 o 20 kilometrillos del centro. Vivo cerquita de la playa, mi casa es un estudio. Ahora mismo estamos en la cocina, lo que ve aquí delante el salón y un poquito más adelante la habitación. Son 30 metros cuadrados y bueno, yo ahora mismo a día de hoy estoy pagando 565 euros por este alquiler.
La idea de vivir en el centro de Málaga la descartó por completo, debido a los precios, claro, pero para ella ahora la zona nueva es perfecta. Su trabajo no está lejos, sus padres le han hablado muy bien de esta zona, eso sí, los inicios fueron complicaditos.
Los primeros 6 meses que estuve viviendo en este piso tuve que pedir un préstamo al banco para poder comprarme un sofá, para poder pagar lo que te piden para entrar al piso, porque esa es otra. Yo pago 500 euros, me pidieron 1.500 euros para entrar, más los 500 euros de la renta de ese mes. Entonces era un gasto que yo no podía asumir, eran 2.000 euros nada más entrar, amueblar una casa que tampoco estaba amueblada, y yo cobro 1.200 euros al mes, con lo cual sí es más de la mitad de mi sueldo.
La media de los ingresos necesarios para acceder en Málaga se encuentra en un 54%, el dato más alto de España. Por eso, la opción ahora es buscar un piso para comprar. Si ya es difícil pagar un alquiler, imagínate meterse en una inversión de este tipo.
Estamos visitando, esta tarde tengo otra visita, mañana llevo ya 6 o 7 casas visitadas y lo que nos estamos encontrando son precios desorbitados. O sea, estamos hablando de casas de 3 habitaciones por 400.000 euros en un barrio muy normal de Málaga. O sea, la zona en la que nosotros nos gustaría vivir, que es pues aquí donde vivo, un poquito más cerca del centro, es totalmente imposible. Totalmente imposible con 2 sueldos normales. Te piden pues eso, 400, 420, 430 por 3 habitaciones. Nos tenemos que ir a zona Churriana, Laurín, Benalmádena, pero es imposible para los malagueños vivir en Málaga.
Eso era así, mire, años atrás, pero también le he preguntado por la generación que viene. Va a ser peor. María se ríe. Esto es lo que me contesta cuando le hablo sobre consejos que le daría a esos jóvenes que quieren independizarse y tan solo pagarse un alquiler.
Suerte. Mucha suerte, le diría. Para empezar ahí, nada, que mirase algo, o sea, si viene solo, que mires compartir, porque hoy en día vivir solo en Málaga es imposible. O tienes una pareja con la que compartir, o buscas habitaciones, o buscas personas con las que compartir un piso. Pero solo en Málaga tienes que tener un muy, muy, muy buen sueldo para poder vivir solo, si no es imposible.
Lo más sorprendente es que María incluso se siente afortunada teniendo en cuenta que sus vecinos pagan por un estudio similar al de ella más dinero todavía.
Mi vecino de puerta con puerta, la casa son los mismos metros que la mía y paga 150 euros más que yo, porque pilló el alquiler más tarde. O sea, él vino aquí al bloque, digamos, hace un año y yo llevo casi 4. Cuando yo entré, me respetaron el precio de los inquilinos anteriores porque conocí al dueño y me dejó los 500 euros que estaba pagando el inquilino anterior. Pero él tiene más casas en el bloque y por todas cobra más. De hecho, a nosotros este año nos ha subido 65 euros y el año que viene seguramente nos volverán a subir.
Claro. Ahora me quiero centrar en ellos, los propietarios, quienes se sienten indefensos ante los peligros que afrontan por tener alquilada su casa. Esa es otra. No ha sido fácil poder hablar con ellos porque sienten miedo, literalmente. Algunos incluso no ponen los anuncios a través de redes sociales porque no dejan de recibir comentarios negativos o incluso amenazas. Todo porque la inflación está haciendo que se vean obligados a subir los precios. Muy cerca del centro de Málaga, he quedado con Antonio.
La media de hipoteca que pago son unos 475 euros mes. Luego tendríamos de comunidad en torno a 50 euros. IBI unos 250 euros al año. El coste de honorario por arrendamiento, que suponen una mensualidad. Y el seguro de impago, que normalmente suele rondar un 5-6% de la renta anual.
Esto que escuchas son algunos de los gastos que tiene que hacer frente cada uno de los 3 pisos que tiene en propiedad, que ha puesto en alquiler. Todos están cerca del centro y cobra de media unos 750 euros. Claro, si compara con años atrás, asegura que los costes de esa vivienda la han podido subir en torno a un 15%. Ahora, con la nueva ley, está previsto que estén exentos del IRPF siempre y cuando el precio sea asequible. Aunque lo más preocupante es el tema jurídico.
Pues sentimos indefensión y al final somos los mismos propietarios pues los que nos tenemos que acabar costeando una garantía jurídica o un seguro de impago, ¿no?
Todo se resume en mucha demanda y poca oferta, pero construir nuevas viviendas no siempre es posible, sobre todo en grandes núcleos urbanos donde ya no hay espacio edificable. Soluciones. Una opción es la llamada segregación de vivienda, es decir, coger un piso antiguo, generalmente grande, con muchas habitaciones, dividirlo para sacar 2. Una de las ciudades que está adoptando esta medida es Barcelona. Es un ejemplo para ciudades como Málaga, por ejemplo. Mira, nos situamos en el centro de Barcelona, en la zona alta de la ciudad, y es que la división de viviendas se está dando sobre todo en los llamados barrios burgueses. Zonas en las que hace 50 o 60 años vivían familias con más miembros, más posibilidades económicas y, por lo tanto, más metros cuadrados.
Cualquier zona de la ciudad, pero el Eixample también en Pedralbes hay pisos a veces de 400, 500 metros cuadrados, en el Eixample de 300. Normalmente los clientes son gente que ha heredado un piso, que ve que de este piso, si lo alquila o lo vende entero, no tiene el mismo rendimiento, o casi podríamos decir, no puedes hacer la misma labor social, porque también al final el dividir un piso permite que haya 2 familias en vez de una alquilándote.
es Guim Costa, decano del Colegio de Arquitectos de Cataluña. Quedo con él en su estudio. Costa ha trabajado en varios proyectos de segregación de pisos. Nos recibe en su despacho frente a la Catedral de Barcelona.
Ahora, como sabemos, hay cada vez más solicitud y esto está haciendo que haya más presión en división. Es hacer este cálculo, que es lo que se llama la densidad de viviendas, que es hacer el cálculo del potencial que tiene este solar y dividirlo por 80 y te da las unidades que tiene. Si una finca tienes un potencial de 14 y tienes 12 pisos, querrá decir que puedes coger dos y dividirlos por dos porque te da el potencial hasta 14.
El reglamento obliga a medir la densidad de las construcciones a la hora de hacer una obra así.
Hay una normativa en Barcelona que la vivienda tiene que tener 80 metros cuadrados. Cuando el potencial de un solar, por ejemplo, de planta baja y 4, un solar de 600 metros, tiene una capacidad constructiva de 1.200, se divide los 1.200 por 80. Y ese sería el número de pisos que puede haber en ese solar.
Este no es el único requisito. La ley de habitabilidad recoge una serie de mínimos que tienen que tener todos los inmuebles para ser considerados una vivienda digna.
Tener buena ventilación, tener buena iluminación, tener una cocina, un lavabo, o sea, un espacio higiénico. A partir de un mínimo, son los 40 metros, puede ser mucho más grande, pero el mínimo de tener una cocina, un baño, tener una buena ventilación y una buena iluminación es lo importante para una vivienda que sea vivible y digna y que no sufras de humedades, que no sufras de ruidos.
Presupuesto. Una reforma de este tipo puede costar mínimo entre 60.000 y 70.000 euros, un precio al que hay que sumar otros gastos y trámites al margen de la obra. Por ejemplo, al tratarse de un piso que se divide en dos, la cocina quedará en una parte, por la que habrá de construir otra en el segundo piso.
Y luego hay todo el proceso de inscripción, de registro, que tiene su complicación, porque cuando haces una división de pisos está obligada la licencia de obras. O sea, no es una cuestión de un comunicado, es una licencia de obras mayores, la segregación de un piso en dos, porque está muy controlado desde un punto de vista legal.
Para Guim, la segregación o división de viviendas puede ser una solución a la falta de oferta sin tener que construir en las afueras de los núcleos urbanos, siempre y cuando se haga cumpliendo con los requisitos para que un espacio sea habitable.
Es una solución derivada de una necesidad. Todo el mundo añora, ¿no?, el piso de los abuelos que tenía 180 metros y qué pena que se tenga que haber dividido en dos. Pero esos dos siguen siendo dos pisos. Es una buena solución el poder dividir pisos grandes en pequeños y quizás sería una buena manera para producir vivienda de manera muy, muy rápida.
Volvemos otra vez a Málaga, una ciudad cada vez más interesante para los compradores extranjeros. Muchos adquieren una vivienda como segunda residencia para acudir al sur de Andalucía siempre que quieran. Eva, nuestra amiga de Suecia, me cuenta cómo surgió la idea de venir a España.
Primero pensando en Portugal, pero después, pero yo hablo español, ¿por qué voy a Portugal? Entonces después en el norte de España, porque había visto fotos de San Sebastián. Y entonces un colega, un español, me dijo, estás loca, allá está lloviendo mucho. Y un colega en Suecia me recomendó Málaga y entonces por eso.
Su casa fue adquirida hace unos años, es un apartamento ubicado en Mijas, junto a la playa. Para que te hagas una idea, se siente agobiada porque ha visto cómo en los últimos meses el turismo ha complicado las cosas. Por un momento estuvo a punto de vender y volverse definitivamente a Estocolmo.
Hace un año sentí, no, voy a vender, porque ahora hay demasiado turismo. Claro, yo soy una turista también, pero sentí así, ya no aguanto. Y después la pandemia, que todo se cambia a apartamentos turísticos y hosteles, y es demasiado. ¿Qué pasa con la ciudad? Pero sentí, yo tengo una vida aquí, tengo muchos amigos españoles y por eso dejar Málaga es muy, muy difícil.
Según los datos publicados por el Colegio de Registradores, la compra de vivienda por parte de extranjeros se ha incrementado un 30% durante el último año. Es lógico, porque la ciudad es un reclamo para todos.
Tengo amigos que han comprado después de mí. Y claro que los suecos cuando cumplimos 60, 65, muchos quieren poder salir de Suecia por el frío, por la oscuridad, por eso.
Junto con Eva me encuentro a Nacho. Su trabajo es asesorar a los extranjeros en compra-venta de inmuebles en Málaga. Nos cuenta así cómo es el perfil del comprador no residente en España.
Pues principalmente es un norte europeo, o por llamarlo de un país europeo, que compra una vivienda siendo, bueno, vacacional. La edad comprendida es un rango ahí variado en los últimos años porque ha descendido, pero podríamos hacer en torno entre los 50 y 60 principalmente.
En el capítulo de los extranjeros podemos decir que hay un poco de todo. Es cierto que en esta provincia tenemos Marbella, que es un paraíso. Hablamos de propiedades de millones de euros para el lujo, claro. Sin embargo, también hay extranjeros que buscan otro tipo de cosas.
Existe el comprador de vivienda de lujo o superlujo, que es un mercado más reducido, claro, porque es un mercado que accede solo el que está en ese segmento, que también lo hay. Por supuesto, hay Marbella y toda su zona de influencia es un referente a nivel europeo y mundial. Y después, si nos vamos a Málaga, pues es un comprador que elige principalmente un apartamento por el hecho de que la ciudad, bueno, también acceden a casas y a viviendas de lujos o a chalés o a villas, ¿no? Pero principalmente buscan una cosa cómoda, cómoda en el sentido que sea, bueno, una vivienda fácil de mantener.
Como escuchas, no son solo suecos los que llegan a esta ciudad, tampoco ellos son los culpables de la situación, pero desde el gobierno, con la aprobación de su nueva ley, han puesto en ellos el foco, al menos para el titular. Está previsto que haya un recargo del 100% a los no residentes que compren una vivienda en España, una medida que ya empezó a meter miedo.
Yo creo que es una norma que hay que yo me sentaría a pensarla mejor, porque al final es un país muy dependiente del turismo, muy dependiente de que los extranjeros le visiten, y creo que suena como que el extranjero es el culpable de ciertas cosas que están pasando aquí, y yo creo que es un error enorme plantearlo así.
Esta ley podría cambiar la manera de invertir por parte de los extranjeros en España. El problema no es de extranjeros o nacionales, sino de suelo. Falta de vivienda. Nacho asegura que tampoco la disponibilidad de suelo en la provincia está ayudando mucho.
Está claro que la demanda hace que los precios hayan subido. Málaga está muy demandada, pero no solo por extranjeros. También hay mucha gente, españoles, fuera de Málaga, que igual que un sueco se ha planteado venirse aquí, hay mucha gente de Bilbao que ha dicho, oye, en el sur se está mejor en invierno. O sea, que tenemos también que medir que no solamente son los extranjeros, con lo cual la demanda ha crecido, la oferta es la que hay, no es tan fácil construir casas, hay una disponibilidad del suelo, pues lo que hay, y por supuesto hay que planearlo bien. Yo pienso que el urbanismo se tiene que planear muy bien, porque si no puede traer unas consecuencias que no son buenas.
Hoy hemos hablado de la complicada situación que se vive en España debido al elevado precio de la vivienda. Hemos estado en Málaga, Barcelona, dos de los lugares más caros para comprar y alquilar. España necesita unas 600.000 viviendas para cubrir la demanda actual. Todo mientras el gobierno plantea una ley que sirva para resolver una crisis que, seamos sinceros, ya tiene difícil solución a corto plazo. El lazo a nuestro tema del día lo pone, como siempre, el maestro Luis del Val. ¿Qué tal, Luis? Buenas noches.
Hola, Ángel. Buenas noches.
Oye, el tema de la vivienda ya no es una cuestión política. Se está convirtiendo en un auténtico drama social, ¿verdad?
Es un drama social. En la Rusia comunista, por ejemplo, nunca hubo ninguna familia rusa que no dispusiera de un piso para vivir. Bueno, no un piso entero para toda la familia, claro, pero sí una habitación con derecho a cocina, es decir, que siempre había un techo y unas paredes. Tampoco hubo nunca un parado, todo el mundo tenía un puesto de trabajo. Recuerdo un viaje al comunismo y en la puerta interior de una especie de cooperativa agrícola había dos puestos de trabajo, un ciudadano que nos abrió la puerta y al otro lado una ciudadana que cerró la misma puerta al paso de la comitiva. A pesar de tener asegurado techo y trabajo, las fronteras estaban vigiladas con alambradas y soldados armados para impedir que los desagradecidos se fueran a países capitalistas más prósperos, más ricos y más libres. Algunos comunistas que nunca vieron con sus ojos cómo eran las sociedades comunistas sueñan con arreglar los problemas de la vivienda sin pensar que el capitalismo se regula por la oferta y la demanda. Cuando la oferta supera la demanda, las cosas están baratas y al revés. Así que, en cuanto quisieron aplicar límites al alquiler, uno de cada tres pisos se retiraron del mercado y se pusieron a la venta. Resultado, subida espectacular del alquiler y equilibrio de los precios de venta de pisos. Desde hace 3 años, Pedro I el Mentiroso anunció viviendas sociales para aumentar la oferta del alquiler. Desde hace 3 años. Y sucesivamente ha prometido hasta unas 280.000 viviendas de alquiler social, pero todavía no se han hecho los planos de la primera vivienda social. Además, los comunistas que nunca vivieron en el comunismo hacen leyes para fortalecer a los ocupas. Así que el propietario de un piso, ni torturado, lo pone en alquiler. Eso sí, el alquiler estará mal, pero mira, se han creado puestos de trabajo en las nuevas mafias relacionadas. Las que protegen de que el piso no se ocupe y la mafia de matones que despachan a los ocupas por su gran poder de convicción. Alquileres caros por la escasa oferta. Más asesores gubernamentales que viviendas sociales y nuevas mafias. El bingo está completo. ¿Algún bingo más?
Lo dicho, problemón más allá de la política. Maestro, como siempre, gracias.
Hasta mañana.
Adiós, Luis. Hola, Paloma.
¿Qué tal, Ángel?
Mensajito de Línea Directa.
Sí, si quieres una gestión rápida y sencilla con tu coche, con la app de Línea Directa lo tienes más fácil que nunca. Simplemente tocas la pantalla del móvil, pides una grúa, les informas sobre lo que te ha ocurrido, oye, o elige el taller que quieras. Gestiona todo con facilidad y rapidez. Cámbiate al seguro de coche de Línea Directa y te bajan el precio sí o sí. Llama al 917-700-700 o vete directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿No te agobia que se te cuelen en tu casa de...?
No.
¿Pero y si no estás...?
Menos.
Bueno, pues nada.
Nada.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegur Alarmas también te la da a ti. La única con doble garantía, antirrobo y antiocupación. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Tecnología para proteger mejor. Consulta condiciones.
Esa nube de ahí parece un barco. Imagina despertar en el mar y descubrir en un solo viaje muchos destinos. Imagina un mundo lleno de espectáculos y diversión. Porque ese crucero que imaginas, en Viajes El Corte Inglés lo tenemos. Consigue un ahorro de hasta un 60% con tu reserva anticipada. Semana del crucero. No es un sueño, es tu crucero. Viajes El Corte Inglés.
Esta vez todo va a salir bien.
Ya tengo todo listo. He comprado jamón de ciervo, cecina, foie, steak tartare y solomillo Wellington.
Anda, pero si Sara es vegana...
Al súper otra vez.
Para tu tranquilidad, en O2 cuidamos cada detalle para que todo funcione a la perfección. Por eso no tendrás sorpresas de ningún tipo, tampoco en tu factura. Fibra y móvil con 5G Plus por 30 euros. Infórmate en O2Online.es o en el 1551.
Quiero estar una vida contigo.
En Santa Lucía creemos que lo que importa no es el destino, ni el viaje, es la compañía. Por eso llevamos más de 100 años ayudando y acompañando a las personas. Santa Lucía, una vida contigo.
Una vida contigo.
Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Para que el precio de la vivienda baje, tiene que haber más vivienda. Y ayudar a que el que tiene una casa la pueda alquilar. No le asusten los impuestos.
Entra ya en cope.es. Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Entramos en clase de economía. Pedro Sánchez ha anunciado que será firme ante la posible guerra de aranceles con la Unión Europea, que podría afectar, claro, a España. El presidente del gobierno ha dejado varios mensajes sin mencionar directamente a Donald Trump en la presentación de la Estrategia Nacional de Alimentación.
Debemos estar preparados para tomar las decisiones oportunas ante un potencial conflicto comercial que, insisto, no beneficia a nadie y que, desde luego, Europa no quiere. Seremos firmes en todo caso, no lo duden. Defenderemos a nuestros agricultores, a nuestros ganaderos, a nuestros pescadores.
Pilar García de la Granja, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
Me encanta lo de defenderemos a los agricultores, ganaderos y pescadores, cuando hasta hace 2 días estaban todos movilizados por las manifestaciones. Pero, en fin, ¿cómo puede afectar a España una guerra de aranceles?
Bueno, vamos a ver, los aranceles son impuestos, ¿no? Impuestos que ponen los países a la importación de ciertos productos o por un valor determinado de esos productos, que es con lo que ha amenazado, por ejemplo, la Unión Europea a China, ¿no? De lo que hablábamos ayer. Y así, en líneas generales, el presidente del gobierno tiene razón. O sea, una guerra comercial arancelaria no es buena para nadie. ¿Cómo nos afectaría a nosotros, a los productores europeos y españoles, estos aranceles, estos impuestos a nuestros productos en Estados Unidos? Primero, se encarece el precio de los productos que nosotros vendemos allí. Segundo, se reduce sensiblemente la exportación de esos productos, porque allí se consumirán menos. Y en tercer lugar, afecta a las empresas, que van a tener que hacer una de dos: o buscar otros mercados o reducir esa producción.
Así de fácil. La empresa saudí STC ya tiene el 9,97% de Telefónica. Con este aterrizaje total en la teleco española, el próximo paso es una silla en el Consejo de Administración. Victoria Ballestero, buenas noches.
Buenas noches. Se acabaron las especulaciones. Casi 2 meses después de que el gobierno autorizara la operación, la empresa árabe toma posesión del 5% que controlaba hasta ahora a través de derivados financieros. De este modo ya tiene el 9,97% de la teleco española. Así que lo normal es que el siguiente paso sea el de nombrar un consejero dentro del órgano que toma las decisiones en Telefónica. Hay que recordar que el Estado es el principal accionista con un 10% y Criteria Caixa tiene un 9,9%. La entrada de STC en el 2023 desencadenó una serie de movimientos del gobierno para evitar que la teleco española quedase bajo el control de accionistas extranjeros. Tras mucho tira y afloja y la visita a Oriente Próximo del nuevo presidente de la compañía, Mark Murtra, se ha materializado esta operación que ha empujado hoy al alza Telefónica en la bolsa.
Oye, lógicamente ese puesto es un derecho, pero ¿se sabe hasta cuánto querrá intervenir STC en Telefónica, Pilar?
Bueno, vamos a ver, sin ni siquiera estar en el Consejo de Administración, según ha contado el propio gobierno, ya han influido para echar al expresidente de Telefónica, Payete, un viernes por la tarde.
En Moncloa.
Y en Moncloa, y nombrar al nuevo presidente, ¿no? Por lo tanto, pues hasta donde les dejen, intuyo.
Una de las noticias de la tarde es la salida de 2 consejeras independientes del Banco Sabadell, renuncia que llega en plena OPA del BBVA. ¿Qué supone esto? ¿Reestructuración? ¿Afecta a la OPA, Pilar?
Bueno, vamos a ver, desde el Banco Sabadell se ha explicado que la salida de estas 2 mujeres es por motivos personales. Una de ellas, vamos a hablar de ella ahora mismo, va a ser la próxima presidenta de DKV, la aseguradora. La otra dice que dimite por motivos personales y laborales, y ya están propuestas 2 nuevas consejeras. La semana que viene, Ángel, se presentan las cuentas del Banco Sabadell, probablemente van a ser históricas, como todos los resultados que estamos viendo de la banca en este primer trimestre del año, y se despejarán más dudas probablemente sobre la OPA hostil que lanzó el BBVA sobre el Sabadell. En principio, esto no tiene nada que ver. Hay cargos que se renuevan y en este caso el Sabadell pues ha decidido renovar tras la renuncia de estas 2 mujeres.
Mira, precisamente, como apuntabas, una de esas consejeras, Laura González, asume la presidencia de DKV. La aseguradora se replanteará si participa en Muface cuando conozca las nuevas condiciones. La única aseguradora que por ahora no se ha pronunciado deja la puerta abierta tras haber anunciado que no renovaría.
veremos a partir de hoy. Iván Alonso, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Sí, lo hizo lo de anunciar que no renovaría tras la primera oferta del gobierno. Bueno, pues ahora la aseguradora aguarda, dice, a conocer el detalle de la nueva propuesta de esos pliegos de condiciones para evaluarla. Es unos pliegos que tendrían que haber llegado ya, pero ya lo sabes, el gobierno todavía no los ha publicado. DKV ahora sí parece dispuesta, al menos, a estudiar la oferta. La decisión la tomarán cuando sepan todos los detalles, pero Ángel, el cambio de postura ya anticipa algo.
¿Cómo está la situación en Muface?
Bueno, ahora mismo, a la espera de conocer esas condiciones de esa última oferta del gobierno, 4.800 millones de euros en los próximos 3 años, pero la situación parece totalmente opuesta que la del comienzo de esta crisis, porque esa oferta ya se acerca y mucho a lo que piden las aseguradoras, que sobre todo querían evitar las pérdidas que da, pues, dar cobertura médica a los funcionarios y a sus familias, ese 1,5 millones de personas. De las 3 aseguradoras que participaban en Muface, Asisa parece la más dispuesta a aceptar. Adeslas, que es la que proporciona asistencia a casi la mitad de ellos, también ha ablandado, digámoslo así, su postura tras haber rechazado de plano la primera oferta, y ahora, como decimos, DKV parece que es la última que podría sumarse al acuerdo y dejar Muface tal y como está actualmente, pero ya con mejores condiciones para las aseguradoras.
¿Cómo vamos de plazo para esta historia?
Claro, el plazo prorrogado por el gobierno, una vez más, Ángel, acaba el próximo 1 de abril. Recuerdas que al principio acababa el 31 de enero, o sea, estaríamos ya fuera de plazo. Hasta entonces, hasta ese 1 de abril, ahora mismo están asegurados todos los mutualistas. Y a pesar de que la situación parece ir reconduciéndose, como decimos, el sindicato mayoritario de funcionarios CESIF tiene convocada, mantiene una huelga para el próximo 13 de febrero, o sea, la semana que viene, el jueves, le pedirán al gobierno que al menos acabe con la incertidumbre.
¿Cómo lo ves, Pilar? ¿Se va aclarando la situación? ¿Tú qué crees?
Bueno, yo creo que va a haber un balón de oxígeno de 3 años para Muface, y esto es evidente porque el lío ahora mismo es colosal, ¿no? Pero a mí me parece que la guerra no está ganada por parte de los mutualistas y que vamos a ver cómo desaparece poco a poco Muface, porque esto es una batalla política del gobierno. Hay una parte muy importante del gobierno que considera que los funcionarios públicos deben estar en la sanidad pública y que esto de tener sanidad o cobertura privada, pues que no es lógico, y por lo tanto están defendiendo eso.
El gobierno ha retrasado hasta 2028 las compensaciones que por sentencia judicial les corresponden a cientos de miles de antiguos afiliados a las desaparecidas mutualidades laborales. Pagaron de más por las aportaciones para su jubilación y aún no han cobrado lo que les corresponde. A principios de año pasado, la agencia tributaria abrió un canal express para recibir ese dinero mediante la presentación de un sencillo formulario. Bueno, algo que cambió de la noche a la mañana por otro método mucho más farragoso, siempre ayudando. El objetivo de Hacienda es claro: dilatar en el tiempo su impacto en las arcas del Estado, así de sencillo. A las críticas de los afectados, claro, se ha sumado la de los inspectores de Hacienda. Acusan al Ministerio de imponer cargas administrativas innecesarias. Ana de la Herrán es la presidenta de la Asociación de Inspectores de Hacienda. Ana, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Claro, habría que preguntar a quién corresponde, pero desde la Asociación de Inspectores, ¿por qué hace esto Hacienda?
Pues es lo que nos preguntamos, y realmente vamos a la exposición de motivos de esta norma que ha modificado el procedimiento, que, como has señalado, pues era un procedimiento ágil para todos estos mutualistas que solicitaban sus devoluciones, y lo ha cambiado sin ninguna justificación aparente, es decir, no hay ninguna motivación, y por eso pues nos ha parecido cuanto menos sorprendente, ¿no? Porque no entendemos por qué se ha cambiado un procedimiento ágil que permitía solicitar en bloque unas devoluciones correspondientes a estos mutualistas que tributaron en exceso hace años, y por un procedimiento pues que lo que hace es fragmentar, es decir, antes se pedía en bloque los ejercicios, los 4 ejercicios, y ahora pues lo que se hace es fragmentarlo desde el año 2025 hasta el año 2028. Y bueno, pues no entendemos por qué en cualquier caso se produce un retraso, y como hemos dicho, desgraciadamente estamos hablando de personas de una edad avanzada, y es posible que esas personas, cuando llegue el momento, pues ya hayan fallecido. Entonces, bueno, pues no entendemos, cuando estamos hablando de que la administración tiene que servir con objetividad al interés general, porque ese servicio, pues ahora mismo lo que hace es poner una traba administrativa.
Madre mía. Es impresionante. Pero una cosita, perdóname, Pilar, una cosa muy rápida, Ana. ¿De cuánto dinero estamos hablando? No sé, de media, ponme un ejemplo.
Pues no lo sé exactamente. Vamos a ver, yo lo que he leído es que son más de 4.5 millones de afectados y una media de 4.000 euros por
Madre
afectado.
Mía.
Vamos, mucho dinero y, bueno, pues lo curioso es eso, que parece ser que la razón, o por lo menos dan a entender, si no se explica, pues se piensa mal, ¿no? Entonces no se sabe si es precisamente por esa cuantía tan elevada, porque si estamos hablando de otro tipo de devoluciones en el ámbito del impuesto sobre la renta, se puede pedir en bloque, pero en este caso, justamente, pues la petición en bloque se ha eliminado y además las solicitudes que estaban presentadas, que también es muy curioso, dejan de tener efecto y, por lo tanto, obligan al interesado a tener que solicitarlas de nuevo.
Joder, Pilar, perdona.
Ana, una cuantía media, no, por Dios, una cuantía media de entre 4.000 y 6.000 euros. ¿Y cuál es la edad media de estos mutualistas que están pidiendo que se les devuelva el dinero que se les ha cobrado de más?
Pues estamos hablando de gente que puede tener 80, 90, en algún caso más de 100 años que todavía están pendientes de esa evolución y la verdad es que sorprende, ¿no? Porque a estas personas...
Bueno,
que están
tú misma lo estás respondiendo, ¿no?
Bueno, la verdad es que, en fin, lo que nosotros hemos visto, pues eso, como una anomalía, porque la Administración y además la Agencia Tributaria, que tiene estos medios tecnológicos tan avanzados y que ya estaban poniendo de manifiesto que podían abarcar, independientemente de la cantidad ingente de trabajo, pero que se trataba de poner un servicio en funcionamiento para poder ayudar a estas personas a solicitar sus devoluciones. Entonces, ahora tenemos una traba administrativa y, como señalo, yo creo que aquí lo importante es que la norma que ha incluido esta disposición no explica el porqué de la situación, además que se incluye dentro de una norma que, como estamos acostumbrados últimamente, pues tiene un título muy largo con varias modificaciones o varias disposiciones que afectan a varios temas y entre estas pues está esto en una disposición adicional decimosexta, final decimosexta, perdón.
De media también, Ana, ¿cuánto más van a tardar? ¿Cómo son los plazos?
Pues los plazos son, hemos pasado de pedirlo en bloque a partir del año pasado, como bien has indicado, desde el inicio de 2024. Ahora mismo lo que pasa es que esas solicitudes, si se han resuelto no hay problema, pero si no se han resuelto tienen que volver a presentarse. Y entonces el periodo a partir del año 2025 hasta el 2028, o sea, la del 2019 en 2025, la del 2020 en 2026 y así sucesivamente hasta el año 2028.
Qué
por lo tanto, yo creo que el retraso es suficiente como para poder dar una alarma y decir qué es lo que está pasando aquí, por qué un procedimiento que se estaba establecido de una determinada manera se modifica de la noche a la mañana sin ninguna explicación.
O sea, Ana, para que yo lo entienda, tienes un abuelo mutualista de 82 años y le dices, te voy a dar una alegría, has cotizado de más a Hacienda y te van a devolver de una sola vez 4.000 euros, fíjate
de media.
De media, fíjate qué bien vas a estar y cómo te va a ayudar a tu jubilación y a estar mejor. Y de repente cambian la ley y dicen, no, ya no te dan los 4.000 de media, todos juntos con 82 años, y dicen, no, tiene que repetir esto todos los años y le vamos a dar, ¿qué, 150?
Efectivamente, o sea, es que eso yo creo que lo estáis explicando muy bien, es decir, tienen, sobre todo yo creo que aquí hay que recalcar que estamos hablando de un derecho, lo mismo que la Administración Tributaria, la Agencia Tributaria tiene que servir al interés general persiguiendo con todos los medios a su alcance el fraude fiscal, tiene que servir al interés general también ayudando a que si estamos hablando de una devolución, pues se realice de la manera más ágil y más rápida posible, y por eso hemos señalado que está en contra de este principio general del que hablamos, del servicio al interés general, y en particular de algunos principios consagrados en el resto del ordenamiento jurídico, como son de eficacia, de la limitación de los costes indirectos, que supone en este caso, evidentemente, tener que retrasar estas devoluciones, y el principio general del que se habla últimamente, pues el de buena administración, que es ese trato hacia el ciudadano, como digo, de servicio, y que además está en el plan estratégico de la agencia, que habla de la centralidad del ciudadano.
Claro,
y bueno, pues esto está en contra de todo esto que acabo de señalar.
Es que, Ana, lo que me pide el cuerpo es decir una barbaridad, pero es que además, para más inri, y ya no hablamos ni de tecnicismos, ni como inspectora de Hacienda, es que son los mayores, es que han pagado de más toda su vida, es que no solo es un derecho, es que son gente de 90 años, es que no hay derecho.
Pues yo creo que hay que tener una consideración
por
especial,
supuesto,
que les iba a comentar antes, porque además estas personas tienen, pues eso, una edad muy avanzada. El ponerles trabas administrativas es mucho peor, desde luego, porque a una persona más joven, que puede salvarlas de una manera mucho más fácil, porque estamos hablando de estas personas que están en una brecha digital, como se dice también, y yo creo que precisamente tenemos que poner todos los medios a nuestro alcance, porque estamos hablando de sectores, como se dicen también en muchas ocasiones, vulnerables, y a estas personas pues hay que dedicarles un esfuerzo mucho mayor que al resto de sectores que no son vulnerables.
Bueno, esto no es una pregunta, es una apreciación nuestra, seguro que coincido con Pilar. Es una vergüenza. Ana de la Herrán, presidenta de la Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado. Gracias y por la denuncia, por gritarlo y para eso estamos. Gracias, Ana.
Muchas gracias a vosotros.
Adiós. Un besito. Chao, chao.
Qué vergüenza, Pilar.
Es que es una vergüenza.
Es acojonante.
O sea, ¿por qué en vez de pagar solo de una vez, que sea un dinero que se les deben? Que estas
que
personas
son 4.000 euros que no es, primero, que, no es para tanto, y segundo, a ellos les hace felices.
Hombre, claro. Dicen, no, vamos. O sea, que, es que te hacen
algo así
pensar
como
mal.
Muérete y me ahorro lo que quede.
Claro, porque si no, no se explica que personas de entre 80, 90 y hasta 100 años tengan que cada año repetir el mismo proceso para que les cuarteen ese dinero.
Es increíble, pero en fin. Oye, más cosas. La brecha salarial de género sigue disparada, ojo. Los hombres cobran casi un 20% más que las mujeres, entienden el mismo puesto. 7 de cada 10 contratos a tiempo parcial los ocupan ellas. Marta Ruiz, buenas noches.
Buenas noches. La foto fija del mercado de trabajo, que sigue aguantando a pesar de dar ciertos signos de ralentización, esconde matices negativos que deben preocuparnos. Y uno de ellos es que las mujeres siguen teniendo más dificultades que los hombres a la hora de acceder a empleos de tiempo completo. 7 de cada 10 contratos parciales están firmados por mujeres y eso impacta en el salario. Así, la brecha de género ha aumentado hasta el 19,6%, lo que es lo mismo. Ellos ganan de media casi 5.000 euros más al año, 29.613 euros anuales frente a los 24.758 de media de las mujeres, según un informe de Comisiones Obreras. Carolina Vidal es su secretaria de Igualdad.
La brecha ha dejado de estrecharse. Y ha dejado de estrecharse porque necesitamos políticas públicas que intervengan en otras cuestiones que lastran la vida de las mujeres y que tiene que ver mayoritariamente con los cuidados.
Y si nada cambia, Comisiones calcula que la igualdad salarial no será una realidad hasta dentro de 20 años.
Oye, debe ser una medida progresista, reformista y feminista lo de los contratos a tiempo parcial creciendo y sobre todo entre ellas.
Pero ¿cuántas veces nos lo hemos dicho aquí? Las mujeres ya no pueden tener ayuda en casa. Y por lo tanto se han disparado los contratos a tiempo parcial de las mujeres. Las mujeres somos las que estamos... No, porque ya no puedes pagar a una persona para que trabaje en el hogar y que te ayude con las tareas del hogar para cuidar de niños pequeños o de personas mayores, porque como si ha disparado el coste de tener una empleada del hogar, porque han decidido que esto es de ricos, ¿qué es lo que está pasando? Que somos las mujeres, las madres, las que tenemos que volver a casa para hacernos
o
cargo.
Eso, o economía sumergida.
O eso, o economía sumergida, claro. O no tienen niños.
Claro, sí. En fin, más de empresa, Pilar. Sidenor descarta la OPA sobre Talgo. Esto es gordo. El consorcio vasco, en el que participa incluso el gobierno vasco, lanza finalmente una oferta de hasta 177 millones de euros por el 30% de Talgo. Pretende mover la sede de Madrid a Álava. ¿Cómo está el tema? Porque había otras ofertas para hacerse con la compañía de trenes española, Pilar.
Bueno, pues esto es una operación política más de las que estamos viendo en los últimos meses. El PNV también quiere empresas, no solo el PSC. Y bueno, y el gobierno ya le dijo que no a la OPA de los húngaros. Y pues aquí lo que están haciendo es por el 30% me quedo con Talgo, llevo la sede al País Vasco y aquí paz y luego gloria.
Bueno, oye, Hacienda sigue sin aclarar si subirá la exención del IRPF para los que cobren el salario mínimo. Ese es otro pollo importante, una manera de recaudar otra jeta parecida a lo de antes. Algo que ha generado una nueva brecha en el gobierno. Yolanda Díaz pide que se haga, mientras que la vicepresidenta María Jesús Montero la tilda de populista. Que cuando no es una mala persona es que ella es la populista, cosa que por otra parte es cierto. La ministra de Hacienda.
Cuando el gobierno apruebe el salario mínimo interprofesional, pues ya se anunciarán las medidas que corresponda para acompañarlo. Y por tanto, cada cosa a su tiempo. Ahora lo fundamental es que estamos de acuerdo con los sindicatos en cómo se tiene que producir la subida en el rango alto de lo que dijeron los expertos.
Me encanta lo de el salario mínimo.
Bueno, vamos a ver al final lo que deciden, ¿no? Pero yo te recuerdo que en sede parlamentaria la ministra de Hacienda, Montero, dijo que en España la clase media era la que ganaba a partir de 25.000 euros brutos al año. Es decir, si piensa eso de verdad e ingresas 22.000, pues está en lo suyo que ya considere que tiene que pagar IRPF.
Claro, pues ya sí, de la famosa subida que buenos somos, la mitad pues, me la quedo yo.
Efectivamente.
Claro, claro.
Hacienda siempre gana.
Oye... 100 días después de la dana, las ayudas siguen sin llegar a los afectados. De los 16.600 millones de euros de ayudas anunciadas por el gobierno, tan solo se ha adjudicado una octava parte. Es impresionante, ¿eh? como 2.000. Bueno, la Generalitat Valenciana ha pagado más de un tercio de los casi 1.000 millones movilizados. Por ejemplo, más de 4.600 ascensores en la zona siguen sin funcionar. Otra vergüenza.
Es que lo es, ¿no? Es que han pasado 3 meses de la DANA. Es que es la cuarta economía de la Unión Europea. Es que fueron más de 200 fallecidos. Es que ha sido todo un despropósito. Es que igual que Hacienda rápidamente, si no pagas una multa, te lo quita de tu cuenta, ¿verdad? ¿Por qué Hacienda no rápidamente te ingresa en tu cuenta aquello que necesitas una vez que se han visto los daños y los desperfectos?
Madre
¿por qué?
Mía. Oye, y una píldora más. El gobierno anuncia la prohibición de las llamadas comerciales desde números de móvil. Cualquier llamada comercial que recibamos deberá empezar por un 800, un 900 o por el prefijo de una provincia española. Con esta medida, que se aprobará este mes, se combatirá de forma más eficaz las ciberestafas. ¿Qué te parece?
Bueno, yo estoy harta de que la gente me llame por teléfono para venderme currículums y de todo, y son números móviles o son números de provincias. O sea, a mí me parece que esta es una decisión fantástica del gobierno en favor de los consumidores y sobre todo de nuestra privacidad, porque no sabemos quién ha dado nuestros números de teléfono a estas empresas que te llaman a cualquier hora del día y de la noche para venderte cosas. Entonces, me parece muy bien que si tú ves un 800 o un 900, ya directamente canceles ese número de teléfono.
Mira, y no te digo cuando te llaman a ti y te dicen, hola, buenas, ¿está Alfredo? Y dices, perdóname, pero si me ha llamado mi número, ¿por qué sabe el número de mi marido o de mi mujer? Es que sí, es así, sí. Es impresionante.
No, no, es brutal, ¿no? Y además te llaman constantemente cada vez para cosas más peregrinas.
No,
y no solo para estafas, ¿no?
Fíjate, a mí me da pena... Me da pena la persona que llama. Soy así de blandengue. Pero
bueno,
imagino
a mí me da pena la persona que llama, me da pena la persona mayor que coge el teléfono y que no sabe identificar.
Y a la que se la clavan, efectivamente.
Claro, la persona vulnerable.
En fin. Pilarín, que mañana más.
Un besito.
Gracias,
hasta mañana.
Adiós. Chao, chao.
Chao, chao a ti.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.